Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil, Mírame Bien, y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil, Mírame Bien, posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Lenin, Boleslao. La insurrección de Túpac Amaru. Segunda edición. Buenos Aires. Eudeva. 1967. 114 páginas. Sin ISBN. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, octubre de 2016, Santa Fe, Argentina. Ediciones @miramebien.org.ar. Volumen 10 de 31, correspondiente a las páginas 35 a 36 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1. Continuación del capítulo 3, Insurrección. Página 35. Con la ejecución de Arriaga comienza, en realidad, la gran insurrección de 1780. Desde ese momento no hay camino de retorno ni sirve de nada ocultar los propósitos inmediatos. Todo lo contrario. Lo que importa es asestar golpes con la mayor rapidez posible. En efecto, al día siguiente de la ejecución del corregidor, el 11 de noviembre de 1780, Túpac Amaru marchó sobre Quiquijana, capital de la provincia de Quispicanchi, en el valle de Vilcamayo. Llegó allí en la madrugada del día 12. El corregidor, Fernando Cabrera, de quien quiso hacer justicia, había huido, así que después de oír devotamente la misa contramarchó a Tungazuca. En el camino de retorno a su capital, Túpac Amaru asaltó y destruyó los obrajes de Pomacanchi y Parapichú. Acerca del asalto al obraje de Pomacanchi, nos cuenta un documento inédito lo siguiente. Cita.
El 13, Corchetes, de noviembre, Sierra Corchetes, pasó al obraje de Pomacanchi, cito en el pueblo de este nombre, el cual mandó abrir, y en presencia de los varios caciques de los pueblos vecinos que por su orden habían concurrido, les dijo que su comisión se entendía no solo a ahorcar 5 corregidores, sino a arrasar los obrajes, hizo sacar porción de ropas que había, preguntó si el dueño era deudor de algunos sujetos. Y a los que justificaron sus dependencias fue prontamente pagando, como al cura que le dio 3000 arrobas de lana, y a su hermano 2 zurrones de añil, y lo demás repartió a los indios.
Fin de cita. A cargo del obraje de Pomacanchi quedó Juan Bautista Túpac Amaru, hermano del jefe rebelde, a quien Pedro de Ángelis, por odio a Rivadavia, y otros historiadores, por simple repetición, calificaron de comillas, impostor, cierra comillas. En el camino de regreso a Tinta, Túpac Amaru, en su supuesto carácter de representante real, era recibido por los doctrineros con capas de coro, cruz alta y palio. Disponemos, afortunadamente, de un relato auténtico de tal recepción. Cita.
Consta, guión, se dice en el relato, cierra guión. Como habiendo llegado al pueblo de Andahuaylillas, lo salió a recibir el cura, y llegando al pie de las gradas del cementerio subieron 4 o 5 sacerdotes, todos vestidos de capas de coro, con una cruz y el acetre de agua bendita, con palio, bajo del cual lo recibieron haciéndole besar la cruz y dándole el agua bendita, y entró de este modo hasta el altar mayor, y le descubrieron a nuestro amo y señor sacramentado, rezando la estación mayor los sacerdotes y cantando otras oraciones, y para cerrar a nuestro amo le tomaron la venia al rebelde, con lo que salió al cementerio, Corchetes, y cierra Corchetes, practicó la misma amonestación que en Guaro.
Fin de cita. Página 36. 2. Victoria de Túpac Amaru en Sangarará. De los sucesos acaecidos en el valle de Vilcamayo y en el altiplano que lo circunda, las autoridades del Cusco, ciudad vecina al foco de la rebelión, se enteraron el 12 de noviembre, de los fugitivos, el corregidor de Quispicanchi, Fernando Cabrera, y el cacique de Acomayo, Evaristo Delgado. Es fácil imaginar que la noticia provocó la máxima agitación del ambiente y fue motivo de una actividad febril en la antigua capital de los Incas, convertida en centro administrativo y eclesiástico español de unos 25.000 habitantes. El corregidor del Cusco, Fernando Inclán Valdés, en vista de la gravedad de la situación, formó una junta de guerra, compuesta, además de él, por Marcos de la Cámara, Sebastián de Ocampo, Martín Valer, Miguel Torrejón, Pedro José Salas, Tiburcio Landa y José de Andía. El mando de las armas lo confió al sargento mayor Joaquín de Valcárcel, también miembro de la junta. Este último instaló su cuartel general en el convento de los jesuitas expulsos, concentró allí todas las armas disponibles, pues temió un asalto por parte de los elementos simpatizantes con Túpac Amaru, y estableció un servicio de vigilancia en torno a la ciudad y en sus barrios habitados por indios. De inmediato también fue avisado el virrey de lo sucedido. A las 3:45 de la madrugada del día 13, un emisario especial se dirigió a Lima llevando el oficio en el que, comillas, toda la junta y todos los vasallos fidelísimos, cierra comillas, le prometían no escatimar ningún sacrificio en defensa del, comillas, dominio del rey, cierra comillas. Pero, como suponían que la rebelión abarcaba varios corregimientos, pedían urgentemente socorro. El presente capítulo continúa en el siguiente volumen. Fin del volumen 10. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@miramebien.org.ar.